soy Daniel Bianchi y quiero compartir contigo el pan fresco, el pan de la palabra de Dios. ¿Nos preparamos para escuchar lo que Él quiere decirnos? Seguimos viajando al corazón de Dios y hoy vamos a considerar el boleto más caro del mundo. En el episodio anterior sobre la vida de Jonás, vimos cómo a partir de su desobediencia iniciaba un camino de constante descenso. Consideremos hoy lo caro que puede costarnos un viaje. Dios le había dicho a Jonás: levántate y sube a Nínive. Pero Jonás no deja de bajar. Esto nos hace pensar en la situación de algunas personas de las que decimos: Señor, que toque fondo pronto y pueda experimentar tu amor y misericordia. Dicho esto, agregamos, si nos atrevemos, claro, a que también puede suceder algo parecido con nosotros. ¿Qué tiene que hacer el Señor para que hagas lo que te pide? ¿Hasta dónde tiene que llevarte para que te decidas a cumplir tu llamado? Atención, no sigas descendiendo, ¿eh? Volvamos al puerto de Joppe para encontrarnos con el profeta que busca un barco adecuado para el viaje que se propuso. Ay, pienso que se podría haber llamado ese buque el Fugitivo del Sur. Se dirigía nada menos que al extremo de la tierra entonces conocida, Tarsis, en el sur de la actual España. Y así encontramos otra lección. El que viaja lejos de Dios paga su pasaje, y el costo suele ser mucho más alto de lo que se imagina. Otra manera de decirlo es: el viaje sin Dios siempre es más largo y doloroso. En el caso de Jonás y de nuestra vida, no tiene reembolso. Pero vayamos más allá en este pensamiento. El que va a Tarsis paga su boleto, pero por el contrario, el que va en dirección al llamado de Dios y a la misión de Dios tiene la seguridad de que Dios mismo se hará cargo de todos sus gastos. Siendo así, cabe preguntarse, ¿quién está pagando las facturas de nuestra vida? ¿Pensaste por qué desobedeció Jonás? Bueno, en primer lugar, dejamos de lado que haya ignorado que no se puede escapar de Dios. Siendo profeta, era imposible semejante cosa. Aunque claro, eres un tipo contradictorio, porque no está dispuesto a ir a predicar a los gentiles y sin embargo se embarca para ir a una tierra gentil como lugar de refugio en su fuga. Jonás, ¿en qué quedamos entonces? Lo habrá hecho tal vez porque el llamado que tuvo Jonás era totalmente distinto al de cualquier otro profeta del Antiguo Testamento. Sí, Jonás fue el único al que Dios envió de forma explícita a predicar a los gentiles. Eso era totalmente nuevo. ¿Por qué tengo que ser yo? ¿Habrá pensado eso? ¿Jonás tendría miedo por su vida y por eso escapó? Bueno, razones no faltarían. Los sirios eran crueles, brutales, perversos. Se los ha llamado los nazis del Antiguo Testamento, pero eran peores. ¿Y si voy a predicar y no me creen? ¿Qué me puede pasar? Aquí me resuena Moisés, pero por lo menos Moisés dio excusas y nunca huyó de Dios. Tomando lo que Jonás dice en el capítulo 4, podemos entender entonces que su problema era otro. Tenía un problema con el amor y la misericordia de Dios, y especialmente que ese amor y misericordia incluyera a los gentiles, especialmente terribles como eran los ninivitas. Jonás es una muestra de lo que hoy llamamos sesgos de confirmación. Sesgo es la inclinación o tendencia inconsciente que afecta el proceso de razonamiento. Esos sesgos impactan en las decisiones que tomamos y en las acciones que emprendemos fruto de esas decisiones. Más adelante hablaremos de esto. Jonás sabía quién eran los asirios y lo que podían hacerle a su pueblo. Y no se equivocaba. Décadas después de este libro llegarían los asirios al norte de Israel, tomarían de forma cruel a todas las 10 tribus y las dispersarían por toda la tierra, sin que Israel volviera jamás a su lugar. El nacionalismo exclusivista y patriótico de Jonás, podemos decir así, no le permitió aceptar que debía ser portador de un mensaje que, si bien era de juicio, conllevaba la posibilidad de producir arrepentimiento en quienes lo escucharan, y esos eran sus enemigos crueles. Volvamos a nosotros por un momento. Nosotros, Jonases de la actualidad, tenemos personas, grupos, sectores de la sociedad que consideramos irredimibles, los descartamos, los vemos como indignos o incluso los condenamos o nos consideramos nosotros como el centro del amor y la gracia de Dios. Y tenemos la fantasía que nuestra cultura, lengua, experiencia espiritual, iglesia o haya saber uno qué, nos dan privilegios y derechos y que nos hacen mejores. Abramos nuestro corazón al examen del Espíritu Santo y al escrutinio de la palabra de Dios para ver si hay en nuestro corazón alguna de estas cosas. Qué bueno haber compartido este pan fresco juntos. Te espero en la próxima. Y acordate, si te fue de bendición, compartí este audio con otros.